Queridos hermanos, hoy es la fiesta del trabajo, como sabéis. Esta fiesta del trabajo, pues, fue instituida por las izquierdas, socialistas, comunistas, laicistas, como una fiesta, digamos, pues, que reivindicara de alguna forma la autonomía de las cosas del mundo, separándolas del aspecto religioso, que para ellos evidentemente es un aspecto obvio del pueblo, es un aspecto en el que la autonomía del mundo no se puede desarrollar cuando está Dios en el medio, porque Dios retrotrae las cosas a tiempos pasados. Siempre hay un conservadurismo terrible en las cosas de la religión, y entonces, pues no, se puede marchar hacia adelante. Y entonces la Iglesia reaccionó instituyendo una fiesta, la de San José Obrero. Y es una fiesta que nació coja y ahora le faltan ya las dos piernas, porque nació con ínfulas de fiesta, se quedó en una fiesta sencilla, después en una memoria, y en este momento, para los que entendáis liturgia, no es ni siquiera obligatoria. Se puede hoy decir de feria, que se llama. No es ni obligatorio hacer la fiesta de San José Obrero. Entonces diréis, y bueno, ¿y todo esto qué significa? Porque debajo de esto hay un tema muy profundo. A mí me gustaría que los niños estuvieran fuera porque ya no puedo pensar. No. Sí, porque es un tema muy difícil. Y quiero explicarlo porque, bueno, pues es bueno que nos enteremos de esto. ¿Qué es lo que ha pasado por el medio? Por el medio ha pasado nada menos que un concilio. Y es el Concilio Vaticano II. ¿Qué significa el Concilio Vaticano II en este sentido? Los laicistas querían hacer todo laico, sin Dios. Y los cristianos, es decir, los cristianistas, querían hacerlo todo cristiano, es decir, sin mundo. Por lo tanto, los que instituyeron la fiesta laicista se han equivocado. Y los que instituyeron la fiesta de San José también metieron la pata. ¿Por qué razón? Sencillamente, pues porque en el Vaticano II, la nueva teología y todos los movimientos anteriores al Vaticano II se tienen que resituar y se tienen que reciclar, y mientras no se reciclen no saben dónde están. Quiero decir, en su espiritualidad, pues tiene que pasar todo por el Vaticano II. ¿El Vaticano II qué nos ha dicho? El Vaticano II nos ha dicho, no se trata de cristianizar el mundo. No se trata de que todo el mundo sea cristiano. ¿Por qué? Porque las cosas tienen su autonomía. La política tiene su autonomía. La medicina tiene su autonomía. La medicina no es una cosa que dependa de Dios. Porque solamente depende de Dios como dependen todas las cosas. San Alberto Magno, y tiene razón, dice que toda la verdad, unde quaque proceda, proceda de donde proceda, siempre procede del Espíritu Santo, pero dentro de los cauces de una autonomía de las cosas. Por lo tanto, los cristianos no tienen por qué hacer como hacen, por ejemplo, ahora los moros, cristianizar todas las cosas, porque no se trata de eso. Se trata de dejar las cosas en su autonomía, y esas cosas en su autonomía que vayan progresando como se debe ir progresando hasta donde Dios quiera. Los laicistas igual, quieren tenerlo todo sin Dios, porque Dios les estorba. Entonces, ¿Qué sentido tiene ahora la iglesia en este momento? Podemos decir una cosa, que el reino de Dios antes se identificaba con la iglesia. Para muchos su teología era esa. El reino de Dios se identificaba por la iglesia. Los que estaban en la iglesia eran los buenos. Y los que iban a misa eran los buenos. Y los que estaban todo el día rezando eran las buenas. Y las beatas eran las buenas. Pero ahora resulta que la bondad se ha cambiado de lugar. Ahora los buenos no son los que están todo el día en la iglesia. Incluso la palabra bondad se ha cambiado. Y se habla de autenticidad. Hoy día, el bueno no es el que está todo el día metido en la iglesia. El bueno es el que está donde debe estar, trabajando, cuidando a su familia, haciendo las cosas del mundo como debe hacerlas. Trabajando como cualquier otro, en definitiva, y tratando de que el desarrollo del mundo sea cada vez más sostenido y mayor, porque así nos ayuda a todos mucho más. Entonces diréis, ¿y cuál es el sentido de la iglesia? Si el sentido de la iglesia no es hacer a todo y a todos cristianos, entonces ¿cuál es el sentido de la iglesia? Hoy lo estaba pensando yo en misa, si la iglesia siempre será un resto, y además tiene que ser un resto, porque si no fuera un resto no tiene poder. El que tiene poder verdaderamente es el resto. ¿Qué es lo que tiene la iglesia, digamos, para qué existe la iglesia si verdaderamente la autenticidad hoy se pone en la vida secular que tienes que hacer? Porque todo el mundo te dice, oye, si tienes que cuidar a tu madre que se está muriendo, no tienes que ir a la iglesia. A la vez, quiero decir, antiguamente pues eso era un problema. ¿Qué sentido tiene la iglesia en este momento? La iglesia en este momento, es decir, la predicación, el evangelio, ¿qué sentido tiene el evangelio con respecto al mundo? Pues tiene un sentido precioso. Y el sentido que tiene el evangelio con respecto al mundo en este momento es sencillamente decirle al mundo, fecundar al mundo de tal forma que el mundo nunca se cierre en sí mismo, nunca viva para sí mismo, y porque se mete en el pecado. Y el laicismo, ese es el problema que tiene, que quiere vivir el mundo para sí mismo, quiere separarlo de Dios. Hacemos el mismo pecado original que en tiempos de Adán y Eva, seremos como dioses. Y al ser como dioses, pues el mundo se auto digiere a sí mismo, y en realidad no vamos a ninguna parte, nada más que a nuestra propia destrucción interior. Se pierden infinidad de valores, prácticamente todos los valores, digamos, que pueden hacer del hombre pues un ser que camine hacia adelante y hacia arriba. Entonces la iglesia tiene un sentido muy claro, decirles a la humanidad siempre que el sentido del mundo no está en sí mismo. El sentido del mundo no está en el propio mundo, ni en el propio progreso, ni en la propia realización, ni nada de eso. El sentido del mundo es exterior. El sentido del mundo está en Jesucristo, que es el pleroma. El sentido del mundo siempre será Dios, siempre será hacia afuera. Y es la única forma de que el mundo crezca y progrese de una manera auténtica, sin destruir a la humanidad y los valores más profundos de lo humano. Ahora, cuando cantábamos la canción esta de Frente al mar de cristal, pues hay dos frases fenomenales. La sabiduría suya es. Y la otra frase con la que termina, todo ha sido, todo lo que existe es por él. Todo lo que existe es por él. Esas son palabras del Apocalipsis. Todo lo que existe es por él. Todo lo que existe, todo el progreso, toda la humanidad, todo es por él. Pero el cristiano, por lo tanto, es un hombre laico y secular, que está comprometido con las cosas de este mundo exactamente igual que cualquier otro. Ni los izquierdosos que quieren robarle al cristianismo ese don podrán hacerlo nunca, porque el cristianismo es el cristianismo de la realidad, de lo real, de la autenticidad, y Dios quiere eso. Entonces, el hombre cristiano codo a codo trabajará en una mina con el ateo, y el hombre cristiano o la mujer cristiana trabajará codo a codo en una oficina con otra persona que no sea atea. ¿Y cuál es la diferencia entre los unos y los otros? La diferencia es que los ateos encierran el mundo en sí mismo, le cortan las alas, le hacen corral, no se puede volar, mientras que el cristiano sencillamente siempre proclamará que el mundo no se define en sí mismo. La autoconciencia del mundo no está en sí, está en un futuro y en una esperanza abierta, y esa esperanza abierta, lo único que nos lo ha dado y nos lo dará siempre, es Jesús. Así entendemos perfectamente esas frases de San Pablo, que si no serían muy difíciles de entender, que todo será recapitulado en Cristo. ¿Os dais cuenta? ¿Qué significa? Que todo significa el mundo entero, el cosmos entero, incluidas las galaxias, incluido todo será recapitulado en Cristo, en la humanidad de Jesucristo. ¡Ojo! En la humanidad de Jesucristo, figuraos qué humanidad. Claro que tiene enganche con el Verbo Divino, tiene personalidad divina, pero es en la humanidad de Jesucristo. Entonces esto uno dice, claro, ¿entiendes por qué San Pablo dice frases tan enormes como esta? Que Jesucristo es el pleroma, la plenitud de todas las cosas, de tal forma que todas las cosas irán desarrollándose hasta el final. Nelly, que la veo ahora, la acabo de ver, trabaja en el Corte Inglés. Es una dependienta del Corte Inglés. ¿Es que va a ser menos dependienta que la vecina atea? Pues no, va a amar menos el Corte Inglés. Va a, no sé, a poner menos énfasis en decir lo bonita que es la chalina que te vas a poner para el año que viene. Pues no, exactamente igual, porque el cristiano es hombre de mundo, y más que nadie, y somos hombres de mundo más que nadie, precisamente porque el mundo le pertenece a Jesucristo. Le pertenece a Jesucristo en su proyección última y más profunda, aunque sea autónomo en sí mismo. Entonces, los cristianos muchas veces tenemos complejo porque los otros nos dicen, es que vosotros sois unos oscurantistas, es que vosotros vivís en mundos pasados, sois mágicos, poco menos que en mundos parapsicológicos, de meigas, de cosas de esas, creéis en idioteces que no valen para nada. Porque ¿qué sentido tiene todo lo que creéis los cristianos, nos acusan? ¿Qué sentido tiene para la lucha y para la pelea diaria y para hacer que mis hijos coman? Pues tiene un sentido mucho más interesante que tu laicismo, porque tu laicismo lo único que hace es encerrarte a ti y a todos los demás en la nada de vosotros mismos, y al final termináis mordiéndoos radicalmente, porque no puede ser de otra forma. Caín y Abel se reeditan cada día, y cuantos menos digamos esperanza cristiana haya, pues más todavía. Entonces son ellos, precisamente son los laicistas los que achatan el mundo, los que hacen un mundo pequeño, los que estropean el mundo, los que no dejan que el crecimiento sea auténtico. Si en el mundo no hubiera habido la esperanza cristiana, el desarrollo de los países cristianos hubiera sido mucho menor. Mucho menor. ¿Por qué? Porque la esperanza cristiana motiva profundamente a la realidad. La esperanza siempre será motivadora del hacer y del quehacer. Porque incluso podemos decir que lo que hace el hombre cristiano en el mundo y para el mundo y con el mundo, le da sentido de trascendencia, lo cual le mete al mundo pues una calidad que no tendría si fuera para 15 días. El simple amor, bueno, el simple, el amor mismo, si el amor se vive de una manera laica o laicista, pues es un amor para 15 días, o es un amor a lo más para esta vida, pero no tiene sentido de la trascendencia. Por lo tanto, el amor se queda desinflado, se queda muy pequeñito, porque te vas a morir. Yo no puedo amar una cosa que se vaya a morir, o la puedo amar provisionalmente hasta que se muera, no la puedo amar más allá de la muerte. Mientras que el mundo cristiano, el amor cristiano, la fuerza cristiana y la verdad cristiana de las cosas trasciende el poder de la muerte. Como trasciende el poder de la muerte, yo a ti te puedo querer, pero te puedo querer más allá de la muerte, para siempre. Yo puedo decirte, si te quiero mucho, tú no te morirás nunca. Y el hecho de que no te morirás nunca es lo que motiva enormemente el cariño que tengo hacia ti. ¿Y por qué no te morirás nunca? Sencillamente porque hay una palabra de Jesucristo que dice: yo te resucitaré el último día y yo estaré contigo. Esa dimensión abierta de resurrección, esa dimensión abierta de Jesucristo, esa proclamación de que Jesucristo vive y ha resucitado, es una cosa que, digamos, es esencial dentro de la proclamación de la Iglesia. ¿Qué sentido tiene entonces la renovación carismática de esto? Pues muy bueno. ¿Por qué? Pues porque la Iglesia se puede hacer mundana o tibia y puede dejar de proclamar muchas cosas y muy importantes. Por ejemplo, hoy día, yo acabo de venir anoche de Gerona. Acabo de venir, y en Gerona lo que me dio a mí el Señor a predicar fue precisamente cómo los valores cristianos, el humanismo cristiano, la paz cristiana, la justicia cristiana y muchas cosas de estas se pueden comer a Jesucristo, se pueden comer la fe. Hay muchos valores cristianos que están destrozando a Jesucristo, son el verdadero anticristo. Y hay en muchas parroquias que no se predica nada más que valores cristianos. ¿Y por qué son el anticristo? Y no lo he dicho yo, lo ha dicho el Papa, que sabe mucho. Y el Papa ha dicho que hay muchos compromisos cristianos con los pobres y con la justicia, sencillamente que suplantan la fe por el compromiso. O sea, es puro compromiso pero sin fe. Y no es que no haya que haber compromisos. Los compromisos en el cristiano son absolutamente necesarios, porque son los compromisos con el mundo para que este mundo no se entierre en sí mismo, no sea laicista y no se achate y se estropee a sí mismo. Pero el compromiso sin fe es un compromiso que se mete en el mundo cerrado, en el mundo laicista. Sí, es por los pobres, pero si no es en Jesucristo, no tiene la dimensión de la trascendencia. No tiene la dimensión del más allá, no tiene la dimensión. Gracias. No tiene la dimensión en la que las cosas se trascienden a sí mismas, para que no se nos hagan absolutamente pesadas y absolutamente chatas. Por eso, pues, qué importante es que nosotros, pues, nos demos cuenta que en la renovación carismática, una de las cosas que el Espíritu Santo, creo yo, nos ha encargado proféticamente es que no renunciemos a Jesucristo por nada del mundo. Todos los valores cristianos que se proclaman muchas veces en las parroquias no tienen ningún valor. Son el anticristo, están haciendo daño. Y está haciendo daño la cultura cristiana muchas veces. Y está haciendo daño muchas veces estas cosas. Perdón. Están haciendo daño precisamente porque ocultan a Jesucristo. Y al ocultar a Jesucristo y hacerse autónomos en sí mismos, los valores y todas estas cosas, pues sencillamente vas a algún sitio donde se enseñan valores cristianos y dices: ah, pero sin Jesucristo. La resurrección de Jesucristo y la dimensión de la fe no nos interesa. Nos interesa un mundo en el cual los valores cristianos existan porque son muy interesantes, pero es que el valor cristiano sin Jesucristo es, digamos, una fórmula nueva de laicismo. Es una fórmula de laicismo, es una forma de separar a Dios, es una forma de echar a Dios de su casa. Es una forma que hace, pues, que nosotros, pues, o Jesucristo sea ocultado. Me da lo mismo los comunistas y los laicistas y los antiguos izquierdistas o izquierdosos, me da lo mismo que los que predican valores cristianos y cultura cristiana y todo eso. No hay mucha diferencia. Mirado desde el punto de vista de Jesucristo, desde el punto de vista del sentido profundo de lo que significa el cristianismo, no hay mucha diferencia. No nos engañemos y no nos dejemos engañar. Porque hoy, y como decía San Juan muy claramente, el pecado consiste en no creer que Jesucristo vino en carne. Es decir, el pecado está en expulsar a la humanidad de Jesucristo del trabajo, de la parroquia, de la iglesia y de todas las cosas. Ahí es donde está el pecado. ¿Por qué? Es el pecado original. El pecado original es expulsar a Dios y comerte todas las manzanas desde ti mismo y para ti mismo. Y ese pecado original siempre está por ahí debajo, y el demonio azuzándolo para que todo el progreso sea laico, para que el mundo se haga laicista, para que... Por eso una fiesta del trabajo como esta, pues el cristiano tiene que entenderla bien. Sí, hombre, sí. Hay que hacer una manifestación por el trabajo, vale. Aunque no sea nada más que... Y además iría yo con ¿cómo se llama? El Medinaceli ese. O con cualquiera. Nosotros los cristianos proclamamos que el trabajo es una cosa muy importante en la vida, incluso para el reino de Dios. Iría con todos los Medinacelis, ya veríamos a ver qué harían los otros. A ver dónde se colocaban, porque claro, ¿dónde se colocan? Si resulta que nosotros vamos con y rezando el rosario. Que se puede hacer. Que se puede hacer. Pero con una buena teología. No con la teología beata de cristianizar las cosas. No. No se trata de cristianizar las cosas. Se trata de dejar que el mundo sea mundo. Y darle el sentido de Jesucristo. Que es muy distinto. Muy distinto darle el sentido pleno de la resurrección a Jesucristo que cristianizarlo. Que no hay que cristianizarlo, que es de Dios. Que las cosas son de Dios. Que todo lo que corre por el mundo, que eso lo ha creado Dios, que es de Dios. No lo hagas cristiano y lo bendigas para no sé qué. Que está bendecido, hombre. Que todo eso le pertenece a Dios. Claro que está bajo el poder del mal. Claro que está bajo el poder del mal. Pero ¿cuál es el poder del mal? Y de ahí nacen tantas mentiras y tanto pecado. Pero ¿cuál es el poder del mal? O el interés del mal. El interés del mal siempre será el interés de la culebra. Decir que Dios no existe. Que Dios te engaña. Que se puede comer todas las manzanas habidas y por haber. Y entonces fuera Dios. Pero si lo haces así, pues sencillamente, entonces pierde el sentido trascendente, la vida, el trabajo y todo. Y al final te encuentras con que no te entiendes a ti mismo. Por eso una fiesta como esta del trabajo, pues sirve incluso para dar sentido a la renovación carismática. Ya veis, para dar sentido a la renovación carismática, que es un pueblo profético que proclamará siempre y por encima de todo a Jesucristo venido en carne como elemento esencial del progreso de la humanidad, en el sentido de que en él finalizarán todas las cosas. Yo trabajo como tú y tanto como tú, en política, en vulcanología o en la NASA. Trabajo como tú o tanto como tú, y quiero el mundo tanto como tú, y soy tengo tantos compromisos con el mundo como tú. La diferencia está en que para mí el mundo es trascendente en Jesucristo. No morirá el mundo, sino que se transformará en unos nuevos cielos y en una nueva tierra donde habite la justicia. Mientras que tú no le puedes encontrar ningún sentido. Y eso es una desgracia terrible. ¿Trabajas para qué? ¿Para qué trabajas? ¿Para qué trabajas tú? si todo se va a morir, si nada tiene sentido, si nada es trascendente, ¿tú para qué trabajas? ¿Te puedes dar a ti mismo algunas finalidades de estas? Pues no sé, es que la humanidad, como decía Feuerbach y toda esa gente, es que la humanidad, el bien de la humanidad, y todo lo que te dé la gana. Pero el bien de la humanidad, ¿dónde está el bien de la humanidad? Cuando tú no le concedes a la humanidad la ventana de la trascendencia, que es lo que desea todo hombre y todo ser humano, algo que dé vida, algo que supere la enfermedad, la muerte, la vejez, la destrucción, la caducidad. ¿Dónde puedes tú hablar en verdad con un hombre y darle esperanza y ánimos si no tienes con qué superar esa dimensión? Por eso el cristianismo tiene un sentido profundísimo, pero desde el mundo secular, que es en el que todos tenemos que trabajar, que le pertenece a Dios. El mundo secular le pertenece a Dios, no es del demonio, le pertenece a Dios, y para eso los cristianos tenemos que estar ahí, para fecundar ese mundo secular y darle un sentido de trascendencia. Con eso destrozamos los planes del demonio, si no, sencillamente, pues parece que el demonio tiene sujeto al mundo bajo sus garras. Pues bien, hermanos, pues gracias a Dios, porque nosotros seguiremos siempre proclamando en medio de este mundo secular, en medio de este trabajo, en medio de todo esto. Esta es una de las razones por las cuales yo pertenezco a una raza de curas secularizadores. ¿Me entendéis? Cuando yo era joven, cuando estas teologías salieron a la palestra, pues nos secularizamos, sencillamente. ¿Por qué? Porque la Iglesia estaba montada en unos pedestales de sacralizaciones de todas las cosas, reñida con el progreso, reñida con la humanidad, reñida con todo el mundo, escondida en su atalaya porque nos van a atacar. Cada invento que se hacía parecía que se iba a acabar el mundo. Claro, cuando tú te haces reino de Dios, entonces te atacan desde fuera, porque el progreso no hay quien lo pare. Pero el Vaticano II le dio un golpe a eso extraordinario, y entonces hizo como una reconversión profunda y verdadera del sentido de lo cristiano. El Vaticano II, quiero decir, el Espíritu Santo. Pues estoy hablando del Espíritu Santo mediante el Vaticano II, porque ni los obispos que lo hicieron, la inmensa mayoría, se enteraron de nada de lo que hicieron. Porque yo he oído a un obispo, y a más de uno, 15 años después de terminar el Vaticano II, dice: ah, pero esto lo firmé yo. Pues sí, lo firmó usted. Pues ahora estoy entendiendo algo, entonces no entendí nada. Usted no entendió nada, pero el Espíritu Santo sí. Iba entendiendo y le hizo firmar a usted lo que usted no entendía. Pero ha salido adelante, porque era el propio Espíritu Santo el que nos daba este sentido profundo. Y esto lanza al cristianismo. Mira qué problemas tienen hoy, por ejemplo, en Estambul, los que hemos estado en Turquía. 1 millón de personas en la calle luchando, ¿por qué? Por la defensa del laicismo. Ese laicismo nos gusta más, claro, porque como es contra el moro, contra los clérigos moros, decir, venga, laicos, nos vamos a entender mejor con los laicos que con los clérigos moros. Pero es que el laicismo de aquí, o el laicado, o lo secular de aquí, es cristiano, nos interesa también como cristianos. A los moros les falta no solamente el Vaticano II, es que no han llegado todavía ni al de Trento. Entonces, pero es la misma lucha. El problema es que en esta lucha los moros se van a deshacer, y el cristianismo no se puede deshacer nunca. ¿Por qué? Pues porque es un don de gracia que viene de arriba y que se fundamenta en una trascendencia histórica, además, y real, que es Jesucristo, dado como gracia, porque la resurrección es una gracia, no es un dato. La resurrección no es un dato calculable, no es un dato con el que se pueda contar para hacer que progrese el mundo. No, es una gracia de Dios que la da con medida y a quien le da la gana. Y por eso la Iglesia siempre será un resto, pero lo suficiente para que el mundo entero esté siempre, digamos, en zozobra y no pueda quedarse nunca quieto, porque Satanás lo que querría es que este mundo se anquilosara, se quedara quieto en sí mismo, no hubiera trascendencia de ninguna clase, se ahogara y se muriera en sí mismo, y entonces Satanás pondría su bandera en medio de la destrucción, en medio del caos total. Pero la Iglesia no le va a dejar jamás, porque siempre habrá esos dones de gracia que anuncian que Jesucristo vive, que Jesucristo ha resucitado, que el mundo está destinado a vivir en Jesucristo para siempre, que Jesucristo recapitula todas las cosas y que Jesucristo es el pleroma. Gloria a Dios.
Cantamos los 247.